las voces hoy de la música son maravillosas, estarán conmigo, ¿no? Podíamos escuchar al principio a Fabiola Socas en ese Tambores y Cantares, y bueno, pues esta voz también que nos comparte Sofía es una maravilla. Estamos ya cerca de la una de la tarde. Sofía, quería exactamente qué sonido. Ricardo, vamos allá. Bueno, es diferente, vamos a decirlo así, que es diferente. Sofía, adelante. Sofía. A ver, se nos ha apagado la luz, se nos ha apagado la voz. Esto de estar en el teléfono a miles de kilómetros, a veces se hace un poquito cuesta arriba esto de la comunicación, pero enseguida localizamos a Sofía y nos presenta ya a nuestro último invitado. Penúltimo, porque aún nos resta oír la voz de nuestra compañera Pura Cuenca Roy. Tenemos a Sofía. Vamos allá, adelante, compañero. Sofía, ya estás aquí con nosotros, ¿verdad? Sofía.
Hola.
Sí.
Hola.
Sí, que te perdíamos.
Aquí estoy.
Que una música diferente para un tema totalmente distinto, ¿no, Sofía?
Pero no, la canción que yo había preparado no es esa. La hemos oído terminar de la canción de Tambores y nuestra querida y admirada Fabiola Socas, pero no sé si ha iniciado con otra canción, con la canción que queremos darle la entrada a la entrevista con uno de los mayores expertos en contaminación lumínica que hay y biodiversidad que hay en España, que es un chico de Tenerife que se llama Aidan Rodríguez.
Tiene salud, apaga luz, mariposa, apaga luz, que yo no puedo dormir con tanta luz.
Eso, Sofía, nos vamos ya con la conversación, ¿te parece?
Sí. Apaga luz, Mariluz.
Vamos allá.
Apaga luz.
Adelante.
Marusa, hay que apagar la luz, ¿eh?
Adelante, Ricardo.
Pues hoy estamos con un investigador de renombre. Él es canario y trabaja en el Museo de Ciencias Naturales. Se llama Airam Rodríguez y, bueno, es uno de los principales investigadores que ha estado viendo los efectos de la luz en las aves y en los mamíferos y lo que supone también para el hombre. Airam el otro día estuvo en un encuentro pajareros y, bueno, se vieron varias documentales, entre ellos uno de el daño que hace la luz a las aves. Buenos días.
Hola, buenos días.
Airam, tus investigaciones están ahora mismo demostrando que hay que cambiar el tipo de luz, ¿no? Hay que buscar hay que apagarla, más que nada, que estamos gastando luz tontamente. Bueno, inicia un poco la explicación.
Sí, bueno, el uso de luz artificial por parte del hombre ha hecho que transformemos los paisajes nocturnos. Y eso ha hecho que surja el término de contaminación lumínica, que no es más que la alteración de los niveles naturales de luz por introducción de luz artificial. Y esto es muy importante para los seres vivos, puesto que la mayor parte de los seres vivos ha vivido o ha evolucionado, mejor dicho, en la superficie de la Tierra, bajo un régimen más o menos constante de luz y oscuridad, de días y de noche. Y el hecho de estar introduciendo luz artificial ahora, pues hace que esos organismos no sean capaces de cerrar sus ciclos vitales. Y bueno, esto es un problema. Y yo me he dedicado, bueno, a investigar ciertos aspectos de los impactos de la contaminación lumínica.
Hemos visto, por ejemplo, ahora mismo Madrid está con toda la batalla de que ha puesto luces en el río estúpidamente. Bueno, es como una especie de mundo negacionista por parte de los políticos diciendo, pues aquí yo hago lo que quiero. Y bueno, sé que has estado también muy activo.
Sí, ahora mismo hay un proyecto del Ayuntamiento de Madrid para iluminar la zona del río Manzanares, una zona renaturalizada que pasa por dentro de la ciudad, que es una zona muy importante, puesto que permite a los ciudadanos de Madrid y también a los visitantes tener una zona, digamos, lo más natural posible del río para visitarla y disfrutarla. Y sin embargo, ahora el Ayuntamiento de Madrid quiere iluminar esa zona con unas luces de diferentes colores que, bueno, tanto los vecinos como los ecologistas, como la comunidad científica, hemos hecho manifestaciones en contra de este proyecto, y parece que no se nos escucha. Hay más de 80 científicos, tanto de Madrid como de otras áreas de España, que hemos firmado en contra de ese proyecto, y no se nos está teniendo en cuenta. Es una pena porque más que el daño ambiental que existe, es el daño social que se está produciendo, puesto que lo que se le está diciendo a la sociedad, a la ciudadanía, es que iluminar es bonito y que las zonas naturales son más bonitas si están iluminadas. Y eso es una percepción errónea, creo yo, puesto que al fin y al cabo estamos contaminando el ambiente.
Bueno, y comentabas el otro día que, bueno, supone también para el hombre problemas graves, ¿no?, en su psiquis, ¿no?
Sí, también para el hombre se han, claro, la exposición a luz artificial durante la noche hace que una hormona se deje de sintetizar, que es la hormona de la melatonina. Es una hormona muy importante en nuestro cuerpo, puesto que tiene diferentes funciones. Es la hormona que regula los ciclos de vigilia y de sueño, es decir, cuando estás durmiendo y cuando estás despierto. Y eso tiene también un montón de implicaciones. También tiene otras implicaciones inmunosanitarias. Por ejemplo, está relacionada con diversos aspectos de cáncer. Se ha visto que personas que están más expuestas a la luz son más propensas a sufrir cáncer de próstata y de mama. También está relacionada esa hormona con atacar los radicales libres que produce nuestro metabolismo. Eso es muy importante para no producir, entre otras cosas, cánceres y envejecimiento prematuro. Y también está relacionado con la obesidad. Sabemos que las personas que están más expuestas a la luz artificial son también más obesas, principalmente porque empiezan a hacer actividades en momentos en los que no deberían estar durmiendo. Y sí, el hombre es una especie más, como todos los animales, y también sufre de la contaminación lumínica.
Tú eres de Tenerife, ¿no?
Sí, yo soy de la isla de Tenerife, soy de Buenavista del Norte, un pueblo muy bonito. Y allí crecí y me surgió este interés por la contaminación lumínica observando a las pardelas, que justamente hoy salían los pollos, coinciden con las fiestas de mi pueblo, y veía cómo los pollos se deslumbraban por las luces y acababan en las calles, y eso fue lo que me incentivó a estudiar este problema.
Pues cambiamos un poco de ambiente, que hay menos ruido, y seguimos con Airán. Hablabas de que tu pasión por las pardelas supuso que te dedicaras a estos temas de investigación.
Sí, como decía, surgió porque de niño, en la fiesta de Buenavista del Norte, que son alrededor del 24 de octubre y hasta el 1 de noviembre, justamente salíamos de fiesta y veíamos las pardelas caer, y entonces eso me llamó la atención. Y desde entonces he estado intentando investigar acerca de ese tema. Y aunque esta es mi principal línea de investigación, el impacto que tiene la contaminación lumínica sobre las aves marinas y en concreto las pardelas, también he investigado otros grupos, como puedan ser búhos o pingüinos. Y bueno, aquí estamos en el museo mirando al futuro, esperando hacer otras investigaciones con otros taxones, como puedan ser invertebrados o otras aves.
Estábamos hablando de la necesidad de apagar la luz. Bueno, Canarias sabemos que paseo marítimo, foco que te hotel igual, o sea, los hoteles e incluso pues enfocar el campo. Hay veces que hay cuatro casas y de repente te encuentras toda una hilera de luces que no vienen a cuento. Siempre me dicen, pero Sofía, que no te preocupes, que es que hemos comprado estas que dicen que no conllevan contaminación lumínica. Pero tú el otro día decías que así todo, hay estas luces pues son bastante dañinas.
Sí, hasta ahora lo que ha predominado para los sistemas de iluminación ha sido la eficiencia energética. Ahora mismo los nuevos LEDs, estos LEDs blancos que se están vendiendo, son mucho más eficientes que algunas de las lámparas tradicionales, y la gente está pensando que es una transición hacia lo verde, una transición ecológica, el cambiar los sistemas de iluminación antiguos por estos nuevos sistemas de iluminación. Pero no es del todo cierto. ¿Por qué? Pues uno, por el color de la luz. En principio la luz blanca es más perjudicial que la luz anaranjada o amarilla. Dos, porque ese ahorro energético que tienen los LEDs en general, los LEDs blancos, sabemos, los científicos sabemos que cada vez que hay una mejora en la eficiencia energética de cualquier desarrollo tecnológico, lo que se produce es un boom posterior. Por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, los coches, cuando se ha mejorado su eficiencia, lo que ha conllevado es que se produzcan más coches, se vendan más coches. En el caso de las bombillas, exactamente lo mismo. Se ha mejorado la eficiencia energética de las bombillas y ahora, en vez de tener antes que tenías un punto de luz, ahora tienes dos o tres. Y todos habremos visto cómo ha proliferado las luces, por ejemplo, de las luces ornamentales de jardines, terrazas y demás. Ahora mismo todo el mundo tiene cualquier supermercado tiene luces disponibles para poner en nuestros jardines, en nuestras terrazas, en nuestras azoteas, etcétera. O sea que no es oro todo lo que reluce, y no solo porque se mejore la eficiencia de las lámparas se va a producir una mejora ambiental. A mejora ambiental en términos de CO2 producido por la electricidad que consumen esas lámparas, sino también por la basura o los desechos que generan el crear esas lámparas y desecharlas, que en algún momento se dejarán de usar, y también el impacto que esas lámparas están produciendo, o sea, la luz que producen esas lámparas, el impacto que tiene en la biodiversidad, que en este caso con los LEDs se puede aumentar la intensidad y también ese color blanco que es tan dañino, sobre todo en la parte de la parte azul de la emisión.
También estábamos un poco el otro día comentando pues las campañas del Pardeleo en relación a apagar la luz. Pues que no eran efectivas, o sea que psicológicamente o socialmente creemos que estamos haciendo fantástica la labor, pero principalmente lo que hay que hacer es apagar la luz todo el año, ¿no? Porque comentabas que, bueno, por ejemplo en Corralejo apagar la luz un día, o sea, en toda la campaña o dos días, ¿no?
Sí, en las campañas de rescate que se hacen en Canarias, son muy útiles por un lado porque rescatan a las aves que se han estrompado contra las luces, pero es verdad que también se está intentando que se apaguen las lámparas o la luminaria en ciertos periodos. A ver, las campañas de rescate de la parte de la Cenicienta están muy bien porque acerca el problema, o sea, da el problema acerca el problema a la ciudadanía, que al ver tantas pardelas cenicientas son conscientes del problema y lo interiorizan. Pero tenemos que pensar que el hecho de apagar las luces solo en el periodo de la pardela cenicienta hace que en otros periodos, que pueda afectar a otras especies más amenazadas, como pueda ser la pardela pilloneta o la pardela chica o otros paíños, no se esté haciendo ese esfuerzo. Y para esas especies, que son mucho menos abundantes que la parte de la cenicienta, esto sí que sea una amenaza crítica para la población y para el declive de la población. En Canarias tenemos a la parte de la cenicienta, que es el ave marina más abundante de Canarias. O sea, es muy abundante. Y es por eso que caen tanta cantidad de pardelas. Aquí tenemos que compensar. ¿Merece la pena hacer esfuerzos de conservación en esta campaña para rescatar a un ave que está muy bien en... ¿O merece la pena hacer mayores esfuerzos en otras especies que son menos abundantes, que van a caer muchas menos, pero que sí que están críticamente amenazadas y que las vamos a perder en breve? Bueno, yo creo que, por un lado, la campaña de las pardelas cenicientas está muy bien para sensibilizar a la gente, pero creo que también hay que hacer un esfuerzo por las otras especies. Eso en cuanto a las pardelas, pero yo no me quedaría en las pardelas. Yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo en tratar de reducir la iluminación. Ahora mismo España es uno de los países más contaminados lumínicamente del mundo. Canarias está también sobreiluminado. Y la ley de protección del cielo, que afecta a la isla de La Palma y a parte de la isla de Tenerife, no es suficiente para reducir la contaminación lumínica. En esas partes de la isla caen también un gran número de aves marinas por las luces. Creo que deberíamos intentar reducir los niveles de contaminación lumínica durante todo el año, no solo en tiempos concretos, en periodos concretos, para así reducir los impactos no solo en las aves marinas, sino también en otros taxones, que sabemos que hay efectos en los invertebrados, en los murciélagos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, minimizar el impacto para todas las especies, no solo para las pardelas.
El otro día hablabais de ciudades como Berlín, por ejemplo. Sí. Explícanos en relación a, o sea, lugares que en teoría están mucho más avanzados y tal, y son conscientes de que no se tiene que poner luces por todas partes.
No sé hasta qué punto, si están más avanzados o si es que es un tema de simplemente que no se han metido los lobbies por medio. Es decir,
tenemos lobbies de iluminarias, por lo que veo.
Por supuesto que tenemos lobbies de la iluminación. Por supuesto. Yo en mis viajes por ahí, por el mundo, he viajado a Australia, a Hawái, a Berlín, y he visto que las ciudades son, en general, son mucho más oscuras que lo que tenemos aquí en España. El por qué, yo no sabría decirte exactamente por qué. Hay ciertos países, como puede ser el caso de Berlín concretamente, en la que haya más conciencia, y hay otros países en los que simplemente no se han metido los lobbies por medio y han preferido mantener las luces, las calles relativamente poco iluminadas. Esto no tiene nada que ver con la percepción de riesgo de los humanos, porque la percepción de riesgo de los humanos, si tú iluminas homogéneamente una calle, pero con muy poca iluminación, la percepción de riesgo es exactamente igual que si la iluminas mucho. Lo importante es no dejar claro y sombras, es decir, zonas muy iluminadas y zonas muy oscuras. En cualquier caso, estamos sobreiluminados en el caso de España y en el caso de Canarias, y podemos reducir luces y iluminación, seguro. Y después también hay otros casos en los que hemos visto cómo ciudades han hecho una transición de iluminarias, de luces típicamente amarillas, de vapor de sodio, a luces LED blancas. Y con lo cual vemos una transformación del paisaje nocturno de esas ciudades, en la que pasan de ambientes amarillentos, anaranjados, a ambientes claramente muy brillantes y blancos. Y esas lámparas, pese a que sean más eficientes energéticamente, son más dañinas ecológicamente. Y creemos que el criterio que debería primar no es solo el criterio energético, sino también el criterio ecológico. Y deberíamos de intentar iluminar con menor intensidad y con colores más amarillentos y más anaranjados.
Me gustaría también conocer tu, un poco percepción en relación a tu último viaje por Fuerteventura. No sé qué estabas investigando o si era de placer, pero cuéntame un poco.
Bueno, mi último viaje por Fuerteventura fue precisamente para intentar estimar el tamaño de población de la pardela cenicienta. Y estuvimos allí de campo buscando lugares y muestreando áreas para encontrar la pardela, de forma que podamos estimar el tamaño de población que hay. Y bueno, ambientalmente, bueno, yo disfruté de la isla de Fuerteventura, es una isla que me encanta, bueno, como todas las islas canarias, soy un enamorado de ellas, pero la verdad que sentí un poco de pena el ver el destrozo que se está produciendo en muchos de los llanos de la isla de Fuerteventura, con esas casas aisladas y desperdigadas. Me pareció que no había como, eché en falta como un plan de ordenación de los núcleos para intentar concentrar los núcleos urbanos y no desperdigarlos por el medio. También vi el desarrollo de la energía eólica, que vi molinos donde no había, y también, por supuesto, esa autopista que une Puerto del Rosario con Corralejo, como si ahora los mojarreros fuéramos a estar viajando de Corralejo a Morrojable. Pero bueno, hay que intentar seguir protegiendo lo poco, bueno, que nos va quedando.
Bueno, ese bueno me gusta, en el sentido de que, claro, que es todo se ha invertido en una autopista que nos la vamos a comer con cemento porque no se come.
Sí, y es que ahora mismo, hoy mismo me... un compañero, Alberto Ucero, me dio su tesis doctoral sobre la Huarga en Lanzarote y Fuerteventura, y me dijo precisamente que en ese tramo, en el tramo de la autopista que hay por debajo de la Caldereta y el Parque Holandés, por ahí me dijo que había algunos territorios de Ubara que precisamente en el mapa que me enseñó en la tesis habían puntos verdes, como que todavía seguía existiendo, pero él me aclaró que cuando lo imprimió, o sea, cuando le hicieron el estudio, estaban esos puntos verdes, pero que actualmente ya esos puntos verdes habían pasado a ser puntos rojos, es decir, puntos no ocupados de la Ubara. O sea, que se había extinguido de esa zona, lo cual es una pena.
Y en Majanicho, todos esos puntos fueron en su día puestos por Joaquín Helmit, y bueno, también en Majanicho, y ahora parece que, bueno, la situación está clara, es una de las especies más en peligro de extinción de Fuerteventura.
Sí, la Huara va de cráneo, en Fuerteventura va de cráneo, y bueno, creemos que uno de los impactos más importantes son los aerogeneradores y los tendidos eléctricos y la gran presión que hay de humanos en los llanos, en el hábitat de la Huara.
La responsabilidad está en, bueno, en los hombros de mucha gente que está en la política y de los ciudadanos que hemos aceptado ese tipo de proyectos, que realmente lo que van a traer es, pues, por desgracia, el apagón total de la biodiversidad. Pues, si quieres añadir algo.
No, bueno, muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar aquí en para ti, Sofía.
Y Jable Malpey, Radio Sintonía.
Radio Sintonía. Y que nada, luchemos todos por un hábitat más natural en Canarias.
Pues así sea. Muchas gracias, Airán.
Y ya en la recta final de este programa, del Jable al Malpey de Radio Sintonía, que se emite para toda la isla de Fuerteventura, norte de Lanzarote, y en www.radiosintonía.com, y luego podrán ustedes escucharlo también en podcast, en radiosintonía.com, en el apartado de podcast. Nos vamos con esa voz de nuestra compañera Pura Cuenca Roy, ¿no, Sofía?
Efectivamente, nuestra corresponsal de cultura, de medio ambiente, por cierto, nos hace una referencia a toda esta conversación que hemos tenido.
Al responsable de Medio Ambiente de Madrid habría que regalarle el libro Manifiesto por la Oscuridad, cómo la contaminación lumínica amenaza nuestros ritmos de vida, del escritor Johan Ekloff, editado por Rosa Merón. Y es que tanto las vecinas de Madrid, científicos y ecologistas, ven todo un sinsentido en el proyecto del consistorio de instalar iluminación en un tramo renaturalizado del río Manzanares. Como Seo Birdlife afirma, la mayor parte de los organismos, incluidos los humanos, hemos evolucionado en ambientes naturales bajo la influencia de los ciclos de día y noche. La alteración artificial de los niveles de luz, es decir, la contaminación lumínica, tiene efectos sobre el descanso, la comunicación entre individuos, la reproducción, el comportamiento, la depredación y la competencia, que pueden desencadenar una cascada de impactos directos en el funcionamiento de los ecosistemas. De la misma opinión es Johan Edkloff, que en una entrevista concedida a la revista Naukas afirmaba que hasta ahora todos los animales y plantas que se han estudiado han mostrado una respuesta a la contaminación lumínica. La luz puede alterar los patrones migratorios, la temporada de apareamiento y el comportamiento alimentario. Asimismo, afecta al sistema inmune y a nuestros ritmos circadianos. En definitiva, hay que salvar la noche de su extinción.
Su propio techo, todos los justifican.
Y vamos a despedir así como muy bajito para dejarles con ella, con la voz de Valeria Castro. Sofía, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Que Valeria Castro es una líder política, aunque no lo sepa, de política y de canallera con sus canciones.
Siempre la desgasta. Cansada de justificar cómo vivir, y se ha enterado después de mil batallas que la vida pasa a un lado, y es el invierno el que después de noche y noche la ha callado. Viva voz, que no hay para micrófonía. Canta de pulmón, tu historia no se desafía. Eres aliciente, eres lo que le hace falta a la gente. Ay, guerrera, yo te llevaré en el alma la vida entera. Poquito que empieces, nadie te podrá apagar. Y se ha enterado después de mil batallas que la vida pasa a un lado, y es el invierno el que después de noche y noche la ha callado. Yeah. te llevaré en el alma la vida entera.
Aquí la novena edición del potaje científico de las Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias 2024, este año dedicado a las gavias y el camello canario. Ven y participa el sábado 16 de noviembre desde las 11:30 de la mañana en el Salón de Actos de Raíz del Pueblo en La Oliva. Conferencias científicas, música y versadores. Fin de fiesta con un potaje social. Organiza Agencia de Investigación y Sociedad de la Información. Participa Ayuntamiento de La Oliva, Raíz del Pueblo, Centro Dromemilk, Reserva de Camellos de Oasis Park, Agonane, Clean Ocean Project, El Teste, Casa Marcos, Vidaloe, Hotel Restaurante Majó, La Panateca, Ecotienda Natural y del Jable al Malpey de Radio Sintonía.